En la actualidad ya son 2.000 el número de mundos que existen en el universo y apenas se ha explorado un 0,1%. Esto nos lleva a pensar que probablemente exista vida en otros mundos. Esto, desde luego, es una idea que va tomando cada vez más fuerza. Es un enigma, es un misterio. Y en esta obra de la que vamos a hablar en esta mañana, su autor, Josep Guijarro, profundiza en la posibilidad de que años atrás quedaran huellas de visitas extraterrestres en nuestro país. Aliens ancestrales es el título de este libro. Saludamos a Josep Guijarro. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nacho.
La verdad, Josep, que evidentemente si nos basamos en esos datos, es decir, hemos conocido la cantidad de mundos que existen y todavía lo que nos podría faltar por conocer, muchas otras cuestiones, ¿no?, que podemos encontrar, señales, o como queramos llamarlo, pero que están ahí, ¿no?, y que quizá nos indican esas posibles visitas. Es decir, esto es un enigma para la humanidad, yo creo que tremendo, ¿no?
Así es. Yo soy de los que mantengo que el fenómeno OVNI, por hablar de lo más contemporáneo, es uno de los enigmas más importantes por resolver, y por supuesto la noticia que a todos nos gustaría dar en alguna ocasión, algún día, consiste básicamente en decir que hemos encontrado unos hermanitos cósmicos, ¿no? Que no estamos solos en el universo. Y cuando hablo de solos, no me refiero a bacterias, no me refiero a virus, que es más que probable que esté plagado, sino a entidades que caminan, que piensan, que en definitiva son capaces de estructurar una civilización, y una civilización de tipo tecnológico. Dicho esto, además, la ciencia, en mayúsculas, cada día está dando pasos en ese sentido. Hace pocas semanas nos desayunábamos con una información que advertía de la posibilidad de unas estructuras orbitando en torno a una estrella lejana, algo que para quienes hemos estado metidos en el mundo del misterio no nos resulta nuevo, habida cuenta de que desde hace años mantenemos que en un pasado remoto la humanidad pudo tener, en efecto, contactos con entidades de tipo extraterrestres que vinieron a la Tierra. No sabemos muy bien si con una intención de exploración, que es una de las hipótesis que mantengo en este libro, o con cualquier otro propósito, ¿no? Pero para mí es una realidad que hay vida más allá del planeta Tierra.
También me imagino, Josep, que para la gente que os gusta estudiar esto de una manera seria, también es cierto que juega en contra, o no sé si es un impedimento, otras muchas personas que, aunque no me gusta utilizar la palabra friki de esa manera, porque yo me considero friki para algunas cosas a nivel positivo, digamos, pero es cierto que a lo mejor hay muchas personas que se han tomado este tema de una manera totalmente irrisoria, es decir, que quizá no ayudan mucho, ¿no?, que estos temas se hayan tomado en serio.
Es verdad, y yo primero empiezo haciendo autocrítica. Cuando hablamos de la presencia extraterrestre en el pasado, se han dicho muchísimas cosas, muchísimas exageraciones, datos inexactos y cuando no, mentiras, ¿no? Lo reconocen los propios padres de esta disciplina, que se dio en llamar en los 70 astroarqueología, Erich von Däniken, en un libro que se llamaba Los ojos de la esfinge hacia autocrítica, y reconocía haber exagerado muchas cosas. Yo he querido huir precisamente de ese aspecto más freak, de los reptilianos, los anunnakis, los planetas invisibles, ¿no?, que mantienen los amantes de la teoría de la conspiración, y me he limitado a mi experiencia basada en viajes a lo largo de 12 países y de todo el rodaje de la serie de televisión Extraterrestres que emite Canal Historia todavía hoy y que ha tenido un amplio seguimiento a lo largo de sus 3 temporadas, ¿no? Cuando hablo de aliens en el pasado, me refiero a esos dioses que todas las culturas, sin excepción, atribuyen a las estrellas, que vinieron a instruirnos, a contarnos cómo construir edificios, a enseñarnos a leer y a escribir, a enseñarnos la agricultura y la domesticación de los animales, y en definitiva las bases de lo que marca una civilización. A esos seres, yo les llamo aliens, les llamo extraterrestres, porque no se trata de entidades evanescentes. Los libros sagrados, los mitos de casi todas las culturas aluden a que mantuvieron contactos con las hijas de los hombres, que dieron lugar a una raza de gigantes y que estos gigantes poblaron la Tierra hasta aproximadamente hace 10.500 años, momento en el que aconteció algo que en general todos coinciden en que fue una inundación, un diluvio, y perdimos el rastro de su presencia en la Tierra. Eso sí, la mayoría de mitos, de leyendas, también nos hablan que esos dioses se fueron de aquí con la promesa de volver. Y hago un montón de reflexiones respecto a esa promesa, habida cuenta de que hoy mismo la ciencia, uno de sus popes, ¿no?, Stephen Hopkins, admite que estamos lanzando al espacio alegremente señales de nuestra ubicación, cuando probablemente esos seres, esos hermanos cósmicos, si están ahí, tengan el propósito de venir a la Tierra, a lo mejor para colonizarla, a lo mejor para ocuparla, porque en el trasfondo de todo esto están varias teorías científicas de las que se ha hablado poco, de las que hay, digamos, cierta aprensión por parte del establishment académico, pero que sin embargo merecen reflexión. Me refiero, por ejemplo, a la teoría de la panspermia, promulgada en 1974 por Francis Crick, un premio Nobel por descubrir junto a Watson la doble hélice del ADN. Él postulaba que la estructura del ADN era tan compleja que necesariamente tenía que haber intervenido alguien ajeno, un alienígena, en su consecución. Sabes que las teorías que hablan de la vida en la Tierra, de cómo llegó la vida a la Tierra, son tres. Una, descartada por la mayoría de las personas que no tienen fe, es la de un Dios creador. Descartada esta, nos quedan dos más. La primera tiene que ver con el experimento de Miller, que reprodujo las condiciones primitivas de la Tierra y logró crear partículas, moléculas de ARN, ácido ribonucleico, pero para llegar al ADN era necesario algo más. Siempre se ha sugerido que tal vez meteoritos venidos del espacio exterior, trajeran la vida de algún confín externo, ¿no? Pero está luego la teoría de Crick, que postula que una civilización alienígena que se encontraría a lo mejor en un estado parecido al que nosotros nos encontramos ahora, preveyendo que la vida de su sol sería finita, preveyendo que los recursos de su planeta fueran escasos, lanzaran al espacio sondas como mensajes metidos dentro de una botella al espacio, como hicimos nosotros con las Pioneer, en definitiva, con el propósito de que fueran interceptadas o la gravedad simplemente las atrajera hacia algún mundo y que ésta pudiera germinar allí. ¿Esto por qué? Porque tendrían la imposibilidad, como ahora nosotros, de hacer viajes interestelares. Nosotros nos estamos desplazando por el espacio con tecnología de hidrocarburo, por lo tanto estamos todavía en una fase muy primigenia para explorar las inmensidades del cosmos. En consecuencia, imagínate que esa civilización logra sobrevivir a sí misma, a su propia autodestrucción, logra vencer las imposibilidades tecnológicas y toda vez son capaces de desarrollar una tecnología que ahora no podemos ni soñar, son capaces de ir a explorar qué mundos ha podido germinar la Tierra, ha podido germinar esa vida, y así dan con el planeta Tierra. Y esa es la fase en la que nosotros nos encontraríamos de aquí, por lo tanto, como hijos de los extraterrestres con su propio ADN, y nos habrían enseñado las cosas necesarias para cosechar el planeta, para dejarlo a punto para su vuelta, ¿no? Una vuelta que tendría como propósito su colonización.
Claro, realmente es curioso, ¿no? Porque decimos, claro, la colonización, ¿no? Eso lo hemos visto en películas, en series de ciencia ficción, ¿no? Que realmente podíamos decir, ¿y por qué van a venir, lógicamente, para colonizar? Bueno, si pensamos en cómo somos los seres humanos, ¿no? Que probablemente...
Claro, pensamos de forma expansiva, claro. Pero no es tanto una expansión en términos de poder como de expansión en términos de supervivencia. Al fin y al cabo, el propósito de la vida no es otro que el de mantener viva la información, ¿no? La de reproducirse. Somos información. Si tenemos un 98% de coincidencia con la mosca del vino en nuestro ADN, es porque en algún momento de nuestra historia de la evolución partimos de la misma célula. La mosca y nosotros, y a lo largo de millones de años, estos se han ido dividiendo, pero todos los seres que pueblan este planeta vienen de una misma célula que con el paso de los milenios pues ha ido mutando, ha ido por efecto de la evolución adaptándose al medio en las distintas formas en las que ahora lo podemos ver, ¿no? Sí. Ese es el propósito de la vida, perpetuar esa información. Claro. Y por lo tanto es lógico que una civilización no tenga un propósito tanto de expansión de poder como el de sobrevivir, sino como entidad propia, ¿no? Al menos como civilización, como gen.
Claro, nos hablabas precisamente de que en este libro está basado en esas investigaciones que has realizado para la serie Extraterrestres de Canal Historia. Dentro de esas investigaciones, ¿realmente te has encontrado con esas señales, podríamos decir, esas claves ancestrales, como bien dices en el título del libro, que nos indican que realmente ha habido o ha podido haber esa presencia? ¿Más en concreto lo has encontrado?
Mira, hay muchas evidencias. Yo planteo en el libro muchas de ellas, desde textos y mitos que se extienden a un lado y al otro del Atlántico, mucho antes de que Colón colonizara, nunca mejor dicho, ¿no?, las tierras del oeste Atlántico. Pues vas a ver la pervivencia de ciertos mitos que coinciden, por ejemplo, la serpiente emplumada, que un dios que llega, según esos mitos de las Pléyades, un conjunto estelar situado a 440 años luz de la Tierra, desembarca en el estado de Veracruz en unas barcas que eran capaces de volar y que, junto con otros 20 señores, que ellos llaman también dioses, pues empiezan a tener trato con los nativos y les explican las claves, ¿no?, para convertir su civilización en algo portentoso. Les enseñan a construir pirámides, les enseñan un montón de cosas. Ese mito de la serpiente emplumada lo vamos a encontrar igual en la antigua Babilonia, en Mesopotamia, lo vamos a encontrar en la civilización acadia, lo vamos a encontrar en Egipto, lo vamos a encontrar en Irlanda, donde, por cierto, se habla de que los Tuatha de Danann llegaron el 1 de mayo en barcos voladores que echaban humo, ¿no? Y bueno, son indicios que apuntan a que algo que venía del cielo, que provenía del cielo, vino a la Tierra en una fase muy temprana. Pero es que además, cuando tú repasas la historiografía de Egipto, pongamos por el caso, hay un misterioso manuscrito llamado el Canon de Turín, que hace una cronología estupenda y súper exacta de los reyes desde Menes hasta el último del Imperio Nuevo, que encaja 100% con las cronologías admitidas por la historiografía oficial. Pero, sin embargo, alude a que 11.000 años antes una raza de seres, mitad hombres y mitad otra cosa, estuvieron reinando en la Tierra, estuvieron reinando en Egipto y enseñaron todas las claves de la civilización. A esos seres se les llama Sensujor, los compañeros de Horus, y tienen mucho en común con los resplandecientes a los que se alude en muchas otras mitologías. Por lo tanto, yo tengo que pensar que todo esto es objetivo. Cuando hablo de gigantes, también he podido encontrar restos de óseos, de seres de 2,30 metros de estatura, pues en Serbia, por ejemplo, en el yacimiento de Lepenski Vir, que han sido enterrados, curiosamente, de las mismas formas que algunos reyes copanecos, reyes mayas, en la localidad hondureña de Copán Ruinas, ¿no? O, por ponerte un ejemplo más, en Azerbaiyán vas a encontrar alusiones y restos óseos también de 2,30 metros de lo que Thor Heyerdahl, el prestigioso antropólogo, relató podían ser el origen de los dioses escandinavos. Bueno, así podría podríamos seguir en un montón de claves que intento desgranar y analizar de la forma más racional posible, porque hacerlo así, ¿no? En unos minutos de radio uno puede quedar prácticamente como un esquizofrénico, como un paranoico, pero que realmente cuando se examina y se sigue el razonamiento, pues uno se da cuenta de que hay muchas cosas todavía por escribir.
Aliens Ancestrales es el título del libro que recomendamos en esta mañana, de Josep Guijarro, a quien agradecemos que haya estado con nosotros estos minutos. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer, Nacho.